bendiga, hermanos. Tomen sus lugares. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, en el libro de San Lucas, capítulo 12, del 35 al 48. Vamos preparándonos y antes vamos a orar al Señor y oremos también por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, al entrar en este tiempo a escuchar tu voz, al mirar tu palabra, estamos pidiéndote, oh Dios, que nuestro corazón esté ensanchado, nuestros oídos puedan estar, Señor, abiertos, al igual que nuestros ojos, para poder oír tu voz y ver tu gloria a través de tu palabra. Y pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu hables a nuestro corazón, transformes nuestras vidas y cumplas tus propósitos. También queremos pedirte, oh Dios del cielo, Dios de la eternidad, que puedas bendecir nuestra generosidad, nuestra ofrenda, nuestro diezmo, que lo hacemos con solemnidad, con responsabilidad y con amor a ti y a la obra que nos has encomendado, Señor. Multiplica, Señor, este dinero y pedimos que nos concedas y nos permitas la sabiduría para usarlo exclusivamente para tu gloria y honra. Te adoramos, te bendecimos, una vez más te glorificamos, Señor, porque solo tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Vamos a iniciar el mensaje, la palabra de Dios, leyendo la palabra del Señor. Y vamos a leer Lucas del 35 hasta el 48. Lucas, capítulo 12, del 35 al 48. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en un día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El Señor bendiga su palabra. Tomen asiento, hermanos. Y el tema que tenemos es un tema interesante, que habla mientras que esperamos su regreso, las cosas que han de suceder. Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Concluye la Escritura con estos versículos. En Tito 2:13, hablando de la venida de Cristo, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La pregunta sería, ¿en qué consiste el estar preparados para el regreso del Señor? Este es el evento más apoteósico que jamás va a suceder en la historia de la humanidad y de la creación, es el retorno de Jesús como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Y este evento la Biblia le llama como la esperanza bienaventurada, porque es la esperanza sobre la cual está fundamentada nuestra fe cristiana. Está fundamentada todo aquello que nos debemos de ser para la gloria de Dios. Según de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, por la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es importante que nos enfoquemos que este evento del retorno de Cristo es lo más extraordinario y lo más glorioso. Y ahí debe apuntar nuestra mente, nuestro corazón y nuestras vidas. En Lucas 12, del 35 al 40, una de las primeras cosas que vemos acá dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados, dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. Es interesante lo que el Señor acá trata de decir. Nos dice que nuestros lomos deben de estar ceñidos, debemos estar vestidos, debemos estar preparados para cuando el Señor regrese. Y dice, vuestras lámparas encendidas también. O sea, no es que cuando el Señor regrese yo voy a prepararme y no es que cuando veo que ya está cerca la venida voy a prender mi lámpara, sino que dice que ya estén nuestros lomos ceñidos y nuestras lámparas encendidas. El creyente tiene una obligación, un mandato del Señor a estar preparado para el día del retorno. No sea que cuando venga nos halle desprevenidos, ocupándonos de nuestra propia vida y de nuestros propios negocios y no esperándole a Él. Por eso aquí se compara con el novio que regresa de la boda y dice que para que cuando llegue y llame le abran enseguida, o sea que los siervos del Señor estén preparados. Y después dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor cuando venga les halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Cómo está tu vida en relación a la segunda venida de Cristo? ¿Estás haciendo los preparativos realmente para la recepción del Rey de Reyes y Señor de Señores? Puede venir en nuestro tiempo, como no puede venir en nuestro tiempo, puede venir después que ya nos hayamos ido a su presencia, pero realmente este es un llamado de la palabra para nosotros, que estemos preparados. Y la preparación de la cual la palabra de Dios nos habla es que estemos realmente en el Señor primero. Realmente le hemos entregado nuestras vidas, estamos en Cristo, somos hijos de Dios, estamos debajo de la preciosa sangre de Jesús, o aún no lo estamos. Esta parábola se aplica principalmente a Israel y en la segunda venida de Cristo para establecer su reino sobre la tierra. El principio también se aplica a la iglesia que espera ser recogida por el Señor. ¿Cómo nos va a nosotros a encontrar el Señor? En el Medio Oriente, en esos tiempos, el novio tenía una cena de bodas con sus amigos y luego se dirigía a buscar a su novia a la casa de ella y se esperaba que los siervos del novio estuviesen vestidos como para trabajar y tuviesen sus lámparas encendidas para la procesión de regreso del novio con la novia. La actitud del creyente, vuelvo a repetir, ante la inminencia de este retorno glorioso de Jesús debe ser disponibilidad antes que nada. ¿Cómo está la disponibilidad en nuestro corazón de estar preparado, de estar haciendo todo lo que pueda por Él, viviendo con la expectativa de su regreso? ¿Estás viviendo con esa expectativa? Esa es la esperanza bienaventurada de todo cristiano. La actitud del creyente, aparte de disponibilidad, debemos de tener también un carácter analítico, poder analizar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Día a día, nosotros tenemos que escudriñarnos a través de la palabra y ver cómo estamos nosotros esperando el regreso de Jesús. Cuando Lucas cambia la figura de novio a ladrón, fíjense, es para enfatizar que la aparición será inesperada para todos. Pablo utilizó la misma figura de lenguaje hablando sobre la segunda venida de Cristo, en que dice así: sabéis muy bien que el día del regreso del Señor llegará él cuando siempre, llegará cuando menos se espere, como llega un ladrón en la noche. Sin embargo, Jesús no llegará como ladrón para su iglesia. ¿Por qué? Porque el creyente genuino en Cristo está preparado y debe de estar preparado. En ciertamente sí vendrá como ladrón, porque no sabemos en qué día va a ocurrir esto, pero no nos sorprenderá como ladrón. A aquellos que están sin Cristo va a ser un día de pérdida terrible para ellos, porque ya es demasiado tarde. Ya invirtieron su vida en las cosas equivocadas que se van a deshacer y se van a podrir, en las cosas que van a ser destruidas totalmente. Por eso, querido hermano, ¿cuál es el enfoque de tu vida? ¿Cuál debe de ser el enfoque de nuestras vidas en espera de la venida de Jesucristo? Vamos a 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 4. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, fíjense, destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como a ladrón. Tito 2, del 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acá nos da una pauta acerca de la preparación que debemos de tener a la luz de la venida de Cristo. Dice que, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Que debemos de tener muchísimo cuidado de no estar viviendo nosotros en la carne, de no estar viviendo nuestros propios pensamientos y en lo que nosotros queremos, sino estar viviendo para la gloria del Señor. Dice acá, la impiedad, renunciando a ella, y los deseos mundanos. Deseos que realmente no tienen que ver con el propósito de Dios en tu vida. Enfoquémonos, hermanos, en cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas y vivamos en ese propósito, renunciando a la impiedad, renunciando a la tendencia natural que tenemos aquí en nuestro corazón de no hacer las cosas de Dios, sino hacer nuestras propias cosas. Tenemos que poner ese énfasis, esa determinación, esa disponibilidad en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esta es la esperanza bienaventurada. Este es el día más glorioso de todos. Es el retorno de Cristo a esta tierra. San Lucas, del capítulo 12, del 41 al 44. Vemos acá una clase de siervo. Y acá vemos al siervo que es fiel y prudente. Fíjense estas palabras, fidelidad y prudencia. Dice San Lucas, Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Y esta pregunta nos la hace a nosotros. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Acá hay un siervo fiel y prudente. Que espere el Señor de nuestras vidas, fidelidad y prudencia. Fidelidad quiere decir que yo me voy a pegar, yo voy a ser fiel a los propósitos, a los planes, a la palabra, a lo que Dios tiene diseñado para mi vida. Yo voy a ser fiel a eso. Y la prudencia tiene que ver con tomar la decisión correcta, con pensar, en este caso, usando el Espíritu de Dios, con pensar que nuestra vida debe de estar totalmente en los caminos de Dios, totalmente en los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque eso es prudencia. Lo otro sería insensatez. Cuando tú y yo no vivimos en el Espíritu y vivimos en la carne, cuando tú y yo no obedecemos la palabra, pero obedecemos nuestros pensamientos, cuando tú y yo, en vez de ver lo que la Biblia tiene, vemos lo que el mundo nos ofrece y vamos tras él, entonces estamos siendo insensatos y no prudentes. En otras palabras, estamos siendo imprudentes. Y la imprudencia no va de acorde con el carácter de Cristo, con lo que Dios nos llama a nosotros a ser en su presencia, fieles y prudentes. En Daniel 6, versículo 4, tenemos un ejemplo. Dice, si quiere buscar Daniel 6, versículo 4, dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era, fíjense lo que dice, fiel, que era Daniel fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre concentrado, enfocado en la gloria de Dios. Nosotros debemos estar enfocados en la gloria de Dios. Y por más que Daniel tenía la oportunidad, y tuvo la oportunidad, y tuvo realmente en lo material un sitial grande en el reino, él no se dejó dominar por nada de eso. ¿Por qué? Primero venía el Señor. Él era un siervo de Dios y él quería vivir para la gloria de Dios. Me pregunto, ¿para qué gloria quieres tú vivir? ¿Para la tuya o para la gloria de Cristo? Es una determinación que debemos de tomar. El hombre fiel quiere vivir para la gloria de Cristo. El hombre fiel no escatima el perder cosas para la gloria de Cristo. El hombre fiel no se va a dejar dominar por nada, porque quiere vivir exclusivamente para la gloria de Cristo. La fidelidad tiene que ver con vivir para la gloria de Cristo. La fidelidad tiene que ver con hacer valer en nuestras vidas los pensamientos de Dios, hacer valer nuestras acciones que vienen del pensamiento de la palabra de Dios para nuestras vidas. Esto es lo que la Biblia define como fidelidad. Un siervo fiel, una persona fiel, es lo más encomiable que hay. Imagínese, usted está buscando un amigo, una amistad. Busque una persona fiel, porque la persona fiel no le va a abandonar a usted. La persona fiel va a estar con usted en las buenas y en las malas. La persona fiel va a velar por sus intereses de usted. Qué importante es la fidelidad y qué poco énfasis damos hoy en día a lo que es la fidelidad a Dios, la fidelidad a su palabra, la fidelidad a lo que es la voluntad de Dios. Fíjense en la vida de Daniel. Dice que no hallaron nada más que él era un hombre fiel. No podían con la fidelidad. ¿Qué quiere decir? Que la fidelidad a ti y a mí nos hace poderosos en la presencia de Dios, pero también en la presencia del mundo. El mundo no puede con un cristiano fiel. Pero el mundo sí zarandea a aquel cristiano que anda viviendo entre dos mundos, aquella persona que está decidiéndose si obedece o no obedece a Dios. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de que la fidelidad sea uno de los fundamentos de nuestras vidas. Y si tenemos que perder cualquier cosa por continuar fieles a Cristo, a buena hora sea eso en nuestras vidas. La fidelidad es importante. Proverbios 11:13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo, fíjense. El hombre fiel atesora, valora, vive la palabra de Dios. No solamente habla de la fidelidad del hombre fiel, pero habla de la persona prudente, del siervo prudente. Proverbios 13:16 dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, fíjense. Mas el necio manifestará su necedad. ¿Cómo vive el hombre prudente? Con sabiduría. Con su propia sabiduría, no, con la sabiduría de Dios. La sabiduría que viene de lo alto. Si la Biblia nos enfatiza claramente y nos dice, quien no tiene sabiduría, pídala porque le será dada en abundancia. O sea, la sabiduría es algo que tú y yo necesitamos para vivir en una forma prudente, porque naturalmente somos imprudentes. Proverbios 11:12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Imagínense. La prudencia es una virtud que viene de Dios para nuestras vidas. Antes de Cristo vivíamos en la locura, en el desenlace de los deseos del corazón, en cualquier cosa. Pero ahora en Cristo estamos encaminados a vivir para su gloria, a ser prudentes y ver que lo que no es de Dios no debemos tomarlo para nuestras vidas. Debemos hacerlo a un lado y tomar lo que es de Dios para nuestras vidas. Eso hace el hombre prudente. Eso hace el cristiano. Eso hace aquel que ama a Cristo, aquel que es fiel. La fidelidad y la prudencia es algo que debemos estar exhibiendo día tras día y viviendo día tras día hasta que el Señor regrese. El siervo que no se preparó, hubo uno fiel y prudente, pero dice el siervo que no se preparó. San Lucas del 12, capítulo 12 del 45 al 48 dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados, a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en un día que éste no espere, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó, no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo las cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Por qué? A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El siervo que no se preparó. Aquel que dijo, bueno, sí, me gusta Cristo, sigo a Cristo, estoy cómodo en la iglesia, gloria a Dios por mi salvación, y cuántas cosas pudiéramos decir, pero realmente esta persona estaba en su propia vida. Mientras decía que esperaba a su Señor, por supuesto que iba a la iglesia los domingos, y cantaba y glorificaba, y era parte de la comunión supuesta de los santos, pero realmente había algo en esta persona, que mientras estaba esperando, no estaba viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Mientras estaba esperando, estaba dando rienda suelta a su propia naturaleza pecaminosa. Estaba buscando sus propios beneficios, su propio control sobre la gente. Agarraba y maltrataba a los siervos, trataba mal a todo el mundo, hacía lo que él quería. El creyente no puede hacer lo que él quiere nunca, pero siempre hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos y seamos también. Esta parábola enseña dos lecciones importantes. El escepticismo. Muchas personas dicen ser creyentes, pero son escépticos en la práctica de la vida. Porque dicen creer, pero no viven por lo que creen y para lo que creen. Entonces ahí hay un cortocircuito, ahí hay una división. Muchos mentalmente asentamos el Evangelio, asentamos los principios de Dios, sabemos que son verdad, que es lo mejor y todo, pero en la práctica de la vida vivimos como si no los conociéramos esos principios. Eso debe de cambiar en nosotros, hermanos. Cuando nosotros leemos, buscamos la palabra de Dios y Dios nos habla de alguna manera, hay que enfocarnos, prestarnos atención y buscar el cambio y buscar la dirección, redireccionar nuestra vida hacia los caminos de Dios, hacia lo que Él nos está llamando. Esta persona golpeaba a los criados, a las criadas, comía, bebía, se embriagaba, hacía lo que quería en pocas palabras. Me pregunto si esa es tu vida. Mientras estamos esperando la venida del Señor, si esa es tu vida, si hay algo que tú debes cambiar, que no cambias mientras esperas la venida del Señor, este es el momento, querido hermano, hermana, amigo, amiga, de rendir realmente tu vida a Cristo. Porque no se trata de ti nomás, se trata de los tuyos también. Se trata de aquellos que están alrededor tuyo, para que ellos también sean bendecidos, al ver que tu vida es, y tu enfoque están realmente en lo que es la voluntad del Señor. No seas como aquel siervo que no se preparó. Sé como aquel que estuvo preparado, aquel que estuvo con las lámparas encendidas esperando la llegada del Señor. Uno es el escepticismo, les dije, acerca de que el Señor vendrá otra vez. Y él abusaba, hacía ejercicio de autoridad de una manera equívoca. Pero el otro, quizá nosotros no somos de escépticos, pero la otra parte de esta parábola nos habla de la pereza en la conducta. Muchos vivimos en la pereza espiritual. Sabemos que tenemos que cambiar. Sabemos que el llamado de Dios es urgente. Sabemos que hay que mejorar esta área de nuestra vida. Sabemos que esto no lo debemos de hacer. Sabemos, pero no hacemos, porque estamos entrando o hemos entrado en el engaño de la pereza espiritual, de la pereza de la conducta. Sabemos cómo debemos ser, pero no lo somos. Somos flojos espiritualmente, no. Y el Espíritu de Dios es todo lo opuesto. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. O sea que el Espíritu de Dios está en nosotros para sacarnos de ese letargo, de esa pereza, y solamente de ser simples oidores y asentadores, nos convirtamos en accionistas, accionadores de lo que es la voluntad de Dios, comenzando con nuestra propia vida. Tenemos que vivir con la expectativa de su regreso. Deberíamos vivir como si el Señor fuese a aparecer dentro de unos momentos y le tuviéramos que dar cuenta de nuestra vida. La verdad es que tenemos que rendir al Señor cuentas. A veces nosotros pensamos que como ya somos cristianos, ya no entramos a juicio. Y amén, eso es la realidad. El creyente no entra a juicio, ha sido perdonado de todos sus pecados. Y qué triste es que, sabiendo que Él ya nos perdonó de todos nuestros pecados, seguimos viviendo en esos mismos pecados que el Señor ya nos perdonó. Y esto no debería de ser así en nuestras vidas. Si ya nos perdonó esos pecados, no vivamos más en esos pecados, sino que lo vivamos para la gloria del Señor. Y la verdad es que, si bien no entramos a juicio, sí entramos a una rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque cuando uno viene a Cristo, una de las primeras cosas que Dios hace es nos da responsabilidad para con Él. O sea, no pensemos que vamos a pasar desapercibidos. No, va a llegar un momento en que cada creyente va a verle cara a cara a Jesús, tal como Él es, le vamos a ver, y vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho cuando hemos estado en la carne, o sea, cuando hemos estado con vida en este mundo. Gloria a Dios por la redención, pero podamos decir gloria a Dios por nuestra vida, que estás viviendo para la gloria de Dios, que estamos realmente haciendo sus propósitos, estamos realmente cumpliendo y viviendo como Él nos llama a vivir. Querido hermano, no te engañes. Vamos a sentarnos delante del Señor y dar cuenta de cada acción que hemos hecho estando en la carne. Y esto debe que asustarnos, en cierta manera, claro que sí, pero más que nada motivarnos para poder comunicarle algo bueno al Señor que hemos hecho mientras estábamos en la carne. Que el Señor, que podamos decirle que hemos puesto a Él primero en decisiones que hemos tomado. Decisiones tomamos día a día y momento a momento por diferentes situaciones. ¿Y a quién tomamos menos en cuenta muchas veces? ¿Saben quién es? Al Señor. Eso debe de cambiar. Primero es tomar en cuenta al Señor qué Dios quiere de mi vida, qué Dios quiere de tu vida, y decidir de esta manera para su gloria únicamente. Algunas cosas que Dios nos ha dado en Jesucristo. Dios es rico en misericordia y nos ha dado grandes promesas, grandes y maravillosas cosas que podemos utilizar para su gloria mientras estamos aquí en la carne. Yo quiero invitarte a abrir tu Biblia en Efesios capítulo 3. Y vamos a ver algunos pasajes desde el versículo 16 en adelante. Para poder ser buenos mayordomos, para que estemos listos para cumplir y dar nuestra responsabilidad de acciones a Cristo con confianza, mira cómo nos ayuda este pasaje de Efesios capítulo 3 del 16 en adelante. Versículo 16. Dice la palabra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Miren lo que el Señor nos ha dado, las riquezas de su gloria. Una de ellas, ¿cuál es? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ponga atención a esto. Si estás en Cristo, tú has sido fortalecido tiempo pasado por en el hombre interior por su espíritu. O sea, tú tienes todos los recursos, todo el poder, toda la gracia de Dios. ¿Para qué? Para salir de una vida vana en la carne y entrar a una vida totalmente para la gloria de Dios, una vida espiritual. ¿Por qué? Porque una de las riquezas que Él nos ha dado es ser fortalecidos. Nos ha fortalecido en el hombre interior. ¿Por qué? Por su Espíritu de Dios. ¿Estaremos contristando al Espíritu o no? Versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Qué más nos ha dado Dios a nosotros para poder vivir para su gloria, para ser ese siervo expectante de la aparición de su Señor una vez más en esta tierra? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, miren lo que Él ha hecho posible, que Jesús, a través del Espíritu Santo, esté presente en ti momento a momento. No obstante, Jesús dijo, nunca os dejaré ni os desampararé. Y aquí yo estoy con vosotros siempre, todos los días, incluso hasta el fin, ¿de qué? Del mundo. ¿Quién está con nosotros? Es Jesús. Y acá lo dice claramente, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para que estemos arraigados y cimentados en amor. Versículo 18, ¿qué más nos ha dado Dios para que seamos esos siervos expectantes? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Entonces Dios nos ha dado una mente nueva, capaz de comprender sus planes y sus propósitos. Entonces, lo que mente de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, tiene que descender acá a la fuerza motora de mi corazón para ponerle acción a mi vida. Tenemos que hacerlo si queremos ser esos siervos expectantes, dice, y de conocer, perdón, plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Qué más nos ha dado Dios para que seamos expectantes de su segunda venida? Versículo 19 dice, y de conocer el amor de Cristo. ¿Qué te ha dado Dios? El amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, según el libro de Romanos. ¿Para qué? ¿Para que vivamos en la carne? No, sino para que vivamos en el Espíritu, para que caminemos con Cristo, para que decidamos en Cristo, para que hagamos todas las cosas, ya sea que bebamos o comamos o cualquier otra cosa, ¿para la gloria de quién? Para la gloria de Dios. ¿Qué importante es eso? Mientras esperamos su venida. No podemos ser como ese siervo que se dedica a hacer lo que le da la gana, lo que quiere, sino estar expectantes, como si la venida de Jesús fuera a ser ahorita, como si se abrieran esas puertas ahorita y el Señor entrara a este auditorio en todo su esplendor y gloria. ¿Cómo te encontraría, querido hermano o hermana? El Señor nos ha dado de su amor. Y este amor dice que excede a todo conocimiento. Y este amor dice que nos lleva y nos conforma a toda la plenitud de Dios. O sea que Dios no ha dejado nada para sí. Todo te lo ha dado en ti. Para que vivas para su gloria, no te falta nada. No te engañes. Porque tu carne te dirá que no estás capacitado. Tu carne te dirá que no puedes. Tu carne te dirá muchas mentiras. Pero acá la Biblia afirma que tú puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque este es el poder que Dios te ha dado a ti. La plenitud de Dios. Versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Subrayes en tu Biblia. ¿Para hacer qué? Todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué actúa en nosotros? El poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para vivir en derrota? No, para vivir en victoria. ¿Para qué el poder de Dios? ¿Para vivir en lo que el mundo hace y los caminos del mundo? No, para vivir en los caminos de Dios. ¿Qué nos ha dado Dios? El poder de Dios. ¿Qué excusa tenemos? Ninguna. ¿Qué posibilidad tenemos de vivir esta vida? Todas las posibilidades. Si es que determinamos en nuestro corazón que mientras Él viene, vamos a vivir para su gloria. En los días que nos queda de vida, o antes de la venida, vamos a vivir para su gloria. Como dice el versículo 21 de Efesios 3, a Él sea gloria. A Él sea gloria. En la iglesia, fíjense, aquí, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los tiempos, por los siglos de los siglos, y concluye Pablo y dice, amén, así sea. Puede que el Señor no venga hoy, puede que el Señor no venga mañana, pero ¿sabes qué? Vendrá. Nuestra tendencia natural es dejar de correr como debemos de correr, porque Él aún no ha aparecido. Nos parece que podemos evadir ciertas responsabilidades, pero en realidad, hermano, no es así. No podemos evadir esta realidad. Cuando Jesús venga, vamos a dar cuentas de lo que hemos hecho en la carne. Mientras que esperamos su regreso. Según de Corintios 5:10, y con esto concluyo. Porque todos, y esto lo hablo en otra versión, porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes? Todos. ¿Quiénes todos? Todos los cristianos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, mientras estaba en la carne. Nosotros los cristianos estaremos ante el tribunal de Cristo. Nuestro juicio o nuestra reunión con el Señor en el tribunal de Cristo no determinará si seremos salvos o no, porque ya somos salvos. Pero Él nos juzgará para determinar si seremos dignos de recibir o no la recompensa que Él tiene para nosotros. Y no vamos a hablar de recompensas, porque no queremos vivir por recompensas. Queremos vivir para la gloria del Señor. Hermanos, hermanas, para concluir, ¿dónde estás tú en relación a la segunda venida de Cristo? ¿Para quién te hallas viviendo? ¿Qué es lo que esperas en tu vida? ¿Estás esperando la gloria? de Jesús cuando Él aparezca? ¿O estás siendo como ese siervo negligente? Que dirá, el Señor no viene. ¿Ya han pasado cuántos años? 2000 años y más. No viene el Señor. Va a demorar quizás otros 1000 años. Señor, gracias. Pero no es así, hermanos. Yo quiero hacer un llamado especial a tu vida, un llamado especial a tu corazón. Que no pierdas un minuto de tu vida viviendo para ti o para la gloria de este mundo, sino que invierte ese minuto y todos los siguientes en tu vida para la gloria de Dios. Uno de los artes perdidos en la iglesia moderna es el arte de confesar y el arte de arrepentirse. Eso ya no se practica en la iglesia. Ahora queremos conocimiento, nada más, y todo es teología, y todo es doctrina. No, la Biblia nos habla de lo que es la confesión. La Biblia nos habla de lo que es el arrepentimiento, que es la vuelta a Dios. Y la confesión es estar de acuerdo con Dios. Ponte de acuerdo con Dios, que no estás viviendo de acuerdo a lo que Dios dice y como Él quiere. Eso es lo que es confesar. Pero no solamente queda ahí, sino que hay que volverse de ese pecado y comenzar a vivir para Dios. Para que cuando Jesús venga, no te escondas. Uy, ya vino, ¿ahora qué hago? No. Sino que estés expectante. Estés aguardando y ya no veas la hora en que Él aparezca, como dice la Biblia, y Juan lo escribe, Señor, ven y ven ya. Estamos esperándote. Ya Juan hace 2000 años lo dijo, porque ese era el anhelo de su corazón. ¿Y cuál es el tuyo? ¿Tus planes? ¿Tus propósitos? ¿Tus metas? ¿O la venida de Cristo? Enfócate en la venida de Cristo. Vive en la venida de Cristo. Respira en la venida de Cristo. Nútrete de la venida de Cristo. Y gózate de la venida de Cristo. No podrás gozarte realmente en la presencia de Dios de que Jesús viene hasta el momento que realmente encauces tu vida a vivir únicamente para su gloria. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias por tu palabra, gracias por este pasaje de Lucas que nos habla de la importancia de vivir a la expectativa de tu venida. Pero no solo a la expectativa, Señor, sino de qué debiera estar ocurriendo en nuestra vida diaria. ¿Para quién estamos viviendo, Señor? Y, Señor, gracias por hablar a nuestro corazón. Y pedimos, Señor, limpieza por la preciosa sangre de Jesús. Pedimos perdón, Señor, debido al sacrificio glorioso que Jesús hizo en el Calvario. Y pedimos, Señor, que nuestras vidas sirvan tus propósitos. Y que tus propósitos realmente lleguen a ser valiosos en nosotros. Bien, venga a ser lo supremo y glorioso en nuestras vidas. Para que, Señor, el día que tú aparezcas y vengas, podamos estar confiados. Y podamos estar contentos. Y podamos gozarnos realmente, Señor, en tu presencia. Y no escondernos avergonzadamente. Señor, permítenos, por tu Espíritu, cambiar para tu gloria y tomar las cosas de Dios como las cosas importantes de nuestra vida, que requieren atención inmediata y no posponerlas. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera hasta el día que tú vengas o hasta el día que nos llames a tu presencia. A ti sea la gloria, oh Dios del cielo. En Jesucristo te lo pedimos. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Existimos para glorificar a Dios haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin y le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.